Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Del dolor que me quedó, por las horas inmensas del recuerdo, te vengo a dedicar esta canción.
Cantando no hay reproche que nos duela. Decir o maldecir.
Con música la luna se desvela y al sol se le hace tarde va a salir.
María Elena Márquez Rangel fue una actriz y cantante de la época de oro del cine mexicano. Nació el 14 de diciembre de 1926 en la Ciudad de México. Ganó varios premios a nivel internacional, entre ellos un Globo de Oro y un premio a la mejor actriz en la Bienal de Venecia por la película La Perla en 1946. Con ella escuchamos Cartas Marcadas.
Son que yo les toque antes de bailar. Padre, hoy en adelante yo soy mano, solo cartas marcadas has de ver.
Elementos de Protección Civil de Colotlán reciben acreditación bomberil. El Hospital Multicultural de Huejuquilla continúa creciendo y sigue siendo una unidad médica activa. En los últimos dos años se han realizado trabajos de rehabilitación en 15 planteles educativos de la zona. La Universidad de Guadalajara y autoridades internacionales crearán banco de toses para diagnosticar COVID-19. También escucharemos la sección Cine Expresión con Alejandro Valdovinos. En Señal Tecnológica, Diego León nos hablará sobre los beneficios de la tecnología 5G. Y tendremos la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla en la sección Entusiasmo, Hablemos de Salud Mental, en donde se nos hablará sobre el poder del perdón. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que nos acompañen, conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana y también pueden comunicarse con nosotros. Los números telefónicos de cabina 499-99-242-33 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Elementos de Protección Civil de Colotlán recibieron acreditación bomberil por pares estadounidenses. Adelante con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que contar con elementos capaces y bien capacitados para atender cualquier eventualidad es el objetivo de la Protección Civil. Bajo esa premisa y con la intención de profesionalizar los servicios que se ofrecen en Colotlán, algunos elementos recibieron una acreditación bomberil por parte de pares estadounidenses, comenta Jonathan García Ávila, director operativo de la Unidad de Protección Civil en este municipio.
Fue un curso en la ciudad de San Miguel del Alto, en Jalisco. El curso fue de rescate en cuerda, simulación de lesionados y extinción de incendios, además de uso de motobomba. El curso fue impartido por bomberos de la ciudad de Arlington, Texas. Hubo mucha presencia de algunos otros municipios también. En el curso, pues básicamente en nuestro municipio fueron cuatro elementos los que fueron a tomar la capacitación, aprobándola satisfactoriamente. En el momento contamos con 10 elementos en el trabajo y se escogieron cuatro porque esos cuatro son los que están más dentro de nuestra base. Algunos están más enfocados a algunas actividades. Por ejemplo, la mayoría que son enfermeros están más enfocados a actividades de servicios médicos. Y los demás elementos están más enfocados al tema bomberil. Y en este caso, pues fueron los que se enviaron al curso, que son los que están más enfocados, son los que pueden aprovechar más este tipo de capacitaciones.
Contar con las correspondientes actualizaciones permite que se brinde atención oportuna y profesional, un aspecto en el cual el área no escatima, ya que los conocimientos adquiridos por el personal son para beneficio de la ciudadanía, agregó García Ávila.
Pues el beneficio es para la población, además de que pues, nos beneficia en pro de que se pueden atender distintos tipos de situaciones, en situaciones que ya son conocidas por hacerlo mejor, ¿no? Hacerlo mejor en un mejor tiempo. Y pues de la mejor manera, más profesional, ¿no? Si bien son temas que ya se manejan, básicamente pues cada curso o cada capacitación nueva viene con actualizaciones. Y en este caso, pues qué mejor que sean bomberos o personal capacitado de Estados Unidos, que pues son prácticamente de los mejores, y pues que nos permitan algo de su conocimiento. En cada curso se ven cosas diferentes, se aprenden cosas diferentes, y pues cada quien trae su experiencia. Yo pienso que esto es muy beneficioso. Pues lo mismo de que si alguna situación que sea diferente, que se vea diferente o que alguna se nos complique, pues saber resolverla de la mejor manera.
El director agregó que pretenden continuar con este tipo de actualizaciones para poder mejorar la atención y sobre todo gestionar también algunos recursos para su equipamiento en el área.
Al contar con personal pues ya más capacitado, certificado, ver la manera de lograr la gestión de algunos equipos. De igual manera, durante este curso fue muy beneficioso, ya que se hicieron lazos de amistad con personal de aquella ciudad, y pues estamos en contacto con ellos. Esperemos pronto podamos litigar pues algunos equipos de cortarse de ellos. Ellos están en la mejor disposición. Estamos ahorita con unos proyectos con ellos, prácticamente están haciendo cédulas, están haciendo expedientes de personal, que es lo que nos piden para calificar dentro de sus proyectos de enviar equipo a México y pues poder lograr contar con algunos de ellos aquí en el municipio.
Algunas de las necesidades que esperan cubrir son contar con trajes de bomberos estructurales y equipos hidráulicos, concluyó. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Es importante la capacitación, por supuesto, y en el caso de Protección Civil, pues reciben esta capacitación y acreditación.
Así es, cabe mencionar que pues fue con la intención de mejorar algunos servicios, como la extinción de fuego fue una de las bueno, en este caso las particularidades del curso, además la inmovilización de lesionados, que bueno, en nuestra región pues es muy común que se requiera.
Muy bien, pues gracias por la información. Hacemos nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, el Hospital Multicultural de Huejuquilla continúa creciendo y sigue siendo una unidad médica activa. Y en los últimos 2 años se han realizado trabajos de rehabilitación en 15 planteles educativos de la zona.
Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 25 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Guillermo. En 1767 fallece en Alemania el compositor George Philipp Telemann, del que se conservan 100 conciertos y 500 obras variadas, lo que lo convierte en el compositor más prolífico de todos los tiempos. Nace el 14 de marzo de 1681. En 1919 nace Alberto Valdés Ramos, jinete mexicano que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 montando a Chihuahua. Egresó como subteniente del Colegio Militar, siendo adscrito a la primera zona militar. Fallece el 14 de abril de 2013. En 1944 fallece María de la Luz Flores Aceves, más conocida como Lucha Reyes. Fue una cantante de música ranchera y actriz mexicana. En el cine, la película La Reina de la Noche, dirigida en 1994 por Arturo Ripstein, es una biografía imaginaria de la vida sentimental de Lucha Reyes. Nace el 23 de mayo de 1906.
Esta mañana el dólar recompra a 22 pesos con 24 centavos y se vende a 23 pesos con 22 centavos. El euro se compra a 25 pesos con 61 centavos y se vende a 25 pesos con 62 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. La falta de especialistas no ha impedido la operatividad del Hospital Multicultural de Huejuquilla, afirman en la Secretaría de Salud Jalisco. Sobre esto nos habla Lupita Arceo, quien se encuentra en la línea telefónica. Lupita, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les saludo hoy a la distancia y les comento que con la atención de médicos generales, así como personal de enfermería, que de manera conjunta atienden los servicios de consulta externa, odontología, rayos X y en algún turno ginecología, el Hospital Multicultural de Huejuquilla continúa trabajando y se encuentra en condiciones óptimas de acuerdo a lo informado por el encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, a quien escucharemos a continuación, el médico Guillermo Islahuaca Álvarez.
Es un hospital que se encuentra en excelentes condiciones estructurales. Recientemente se realizó la pintura de la fachada, de los exteriores. Se le dio mantenimiento al revestimiento que tiene en la parte superior, en las azoteas, para que de esta forma pues quede impermeabilizada por las temporadas. Tiene sus ambulancias que nos han apoyado también para trasladar a los pacientes que llegan a esta unidad. La situación que hemos tenido ahí, no nada más de estos últimos tiempos, sino de varios años, ha sido difícil completar la plantilla de médicos especialistas en todos los turnos.
Encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte comentó además que a raíz de esta contingencia que se vive en el mundo entero, en esta unidad multicultural también se habilitó un área para que esté aislada y de esa manera pueda atender a los pacientes infectados de COVID-19, además de que el personal cuenta con el equipo de protección para no exponerse a algún riesgo innecesario. Vamos a escucharlo de nueva cuenta.
del área de infecciones de vías respiratorias. Es un área que está completamente adecuada, está dentro de un protocolo de seguridad. Las personas que trabajan en la atención de las pacientes que llegan ahí llevan todo el protocolo de riesgo máximo de contagio COVID-19, hablando del equipo de protección personal. Es un área que está delimitada, que está sellada, y pues bueno, es la receptora del tipo de pacientes que llegan ahí. Tiene su área de urgencias trabajando, tiene un área ahí donde se atienden partos, donde se atienden urgencias pues de forma general, todas las que llegan, y de ahí pues se establece el tratamiento a seguir.
Islahuaca Álvarez precisó que el Hospital Multicultural es una unidad activa con un flujo importante de pacientes, aunque en su mayoría son referidos a Fresnillo cuando la ocasión lo amerita por la cercanía que mantienen con este municipio zacatecano.
Si bien el hospital anteriormente ya tenía un director general, esta persona dejó de trabajar con nosotros y se quedó a cargo un licenciado en contaduría como encargado de despacho de la dirección, y a estas fechas, pues bueno, ya tuvimos a partir del día 16 de junio el nombramiento de la nueva directora de la unidad. Y pues es una unidad que sigue creciendo, sigue aumentando sus servicios, pero es el punto de aceptación donde llega bastante comunidad indígena, bastantes pacientes que vienen de la zona de Durango, de la zona de Nayarit, las personas que tenemos del municipio de Mezquití.
Desde el 16 de junio, la doctora Dalila Zúñiga Álvarez es quien asumió el cargo de directora en este Hospital Multicultural de Huejuquilla, una unidad que, a pesar de la necesidad que tiene de ampliar su plantilla de médicos especialistas, continúa creciendo y, de acuerdo a lo que nos comentó el entrevistado, bueno, pues es una institución médica activa. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles. Te escuchamos en un momento. Ah, no, ya, ahorita platícanos sobre los trabajos de la CIOP en las escuelas y centros de salud que se están realizando desde 2009 a la fecha por parte de la CIOP.
Con mucho gusto, pues resulta que en los últimos 2 años, y particularmente mediante el Fondo Común Concursable para la Infraestructura, FOCOSI, así como el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional, FONDERREG, en el norte del estado se han invertido cerca de 100 millones de pesos para rehabilitar 20 centros de salud y más de 15 escuelas, detalla Arely de la Torre. Ella es directora general de gestión y fomento a la infraestructura en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco. Escuchemos lo que dice al respecto.
A partir del 2019 se iniciaron los trabajos contando aproximadamente con más de 15 escuelas, una inversión mayor a 77 millones de pesos en toda la región. Y en el tema de centros de salud se han realizado más de 20 centros de salud con una inversión mayor a aproximadamente de 36 millones de pesos. Como nunca antes, creo yo, se había logrado la zona norte para invertir en estos dos aspectos tan importantes y el impacto que tiene en toda la región.
Aunque la directora general de gestión y fomento a la infraestructura en la CIOP no enumeró las obras realizadas, señaló que a través de estos programas se ha invertido en todos los municipios conforme a las necesidades educativas que manifiestan los alcaldes.
Tanto de infraestructura educativa como en centros de salud, todos los municipios de la región fueron beneficiados. En las escuelas la visión es integral, la intervención que se hace en las escuelas anteriormente se venía haciendo una rehabilitación menor, en donde algunas áreas o algunos detalles se mejoraron, pero en esta administración lo que se ha buscado es una inversión integral para que se vea una mejora en las instalaciones educativas. Todos los municipios fueron beneficiados con una o más escuelas. Hay algunos en los que incluso fueron hasta 3 escuelas las que se intervinieron.
En ese sentido, la funcionaria estatal insistió en que los 10 municipios de esta zona fueron considerados en las obras prioritarias, aunque en el caso de los centros de salud, Mezquitic y Bolaños recibieron un beneficio mayor.
Se implementó un programa para mejorar los centros de salud, se rehabilitaron también en todos y cada uno de los municipios de la región por lo menos un centro de salud. Y hay algunos en los que han sido hasta 4 centros de salud, como es el caso de Mezquitic. Mezquitic y Bolaños son 4 centros de salud que se rehabilitaron.
La directora general de Gestión y Fomento a la Infraestructura en Jalisco informó la conclusión de varios de estos proyectos, pero también la continuidad de algunos otros. Ana Cristina, es la información esta mañana.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Te escuchamos el día de mañana.
Excelente día, hasta luego.
Gracias a Lupita Arceo, nos vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Qué dieta es mejor durante el embarazo? Si bien una simple dieta de estilo mediterráneo en el embarazo no es suficiente para reducir el riesgo general de complicaciones maternas y de descendencia adversas, sí tiene el potencial de reducir el aumento de peso en el embarazo y el riesgo de diabetes gestacional, según un estudio publicado en PLOS Medicine. Los resultados muestran que una dieta de estilo mediterráneo, incluidos 30 gramos de nueces por día y aceite de oliva virgen extra, llevó a una reducción de un 35% del riesgo de desarrollar diabetes en el embarazo y, en promedio, 1.25 kilogramos menos de aumento de peso en el embarazo. El estudio sugiere que una dieta de estilo mediterráneo podría ser una intervención eficaz para las mujeres que entran en un embarazo con obesidad preexistente, hipertensión crónica o niveles elevados de lípidos. Este es el primer estudio que muestra que las mujeres embarazadas con alto riesgo de complicaciones pueden beneficiarse de una dieta de estilo mediterráneo para reducir el aumento de peso y el riesgo de diabetes gestacional, explica el líder del estudio, Shakila Tangaratinam, en un comunicado. La implementación de esta dieta parece ser efectiva y aceptable para las mujeres. Las pautas dietéticas actuales no incluyen los componentes clave de la dieta de estilo mediterráneo en sus recomendaciones. Se debe alternar a las mujeres que están en riesgo de diabetes gestacional a que tomen medidas desde el principio del embarazo, consumiendo más nueces, aceite de oliva, frutas y granos sin refinar, al mismo tiempo que reducen la ingesta de grasas animales y azúcar. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Saludamos a la audiencia de Radio Plaza 87.7 de FM. Mediante sonidos de toses de todo el mundo, planean crear un software que identifique pacientes activos con COVID-19. Les invito a escuchar la siguiente entrevista con la doctora Bárbara Bismanos Lamotte, que ella es coordinadora de la investigación del CUCS y nos comparte más detalles sobre esta interesante propuesta. Escuchemos.
Lo que estamos queriendo hacer en esta situación de la pandemia de COVID es poder contribuir de una manera de momento no aparente, pero que pudiera tener impacto si realmente conseguimos una cantidad enorme de sonidos de tos. ¿A qué podemos contribuir? Pues podemos contribuir a que esa tos, que ahora se está grabando como información que entra a un sistema de inteligencia artificial, que está haciendo que con los muchos sonidos de tos que están grabando se alimente y aprenda a reconocer una tos que es sana y una tos que está un poco enferma o que está muy enferma. Ese es el objetivo que tiene el proyecto, y lo que se pretende es que, alimentando y capacitando a este sistema de inteligencia artificial, podamos en un segundo tiempo ofrecer a toda la población del mundo, de forma gratuita, una aplicación que permitiera que en un teléfono celular, teniendo la futura aplicación que todavía no está, se pudiera toser y el sistema que ha aprendido con todas esas cosas que ahorita estamos alimentando pudiera decirle a la persona si su tos tiene características de una tos sana o es una tos con alguna característica de tos enferma de COVID. Esto permitiría que las personas pudieran hacer desde su casa, antes de salir a la calle, o incluso a lo mejor en determinados negocios o en las escuelas, se podría poner un micrófono para poder grabar y saber si esa persona tiene un riesgo. ¿Qué facilitaría eso? de una persona que no tiene síntomas, pero que a lo mejor la tos ya es una tos enferma, al forzarla incluso, o sea, no porque tenga tos, porque se están forzando la tos en las grabaciones. Es una persona que cuando tose se oye diferente, que es lo que los médicos hacemos. Generalmente escuchamos las características que nos expresa una persona cuando tiene una enfermedad, lo que nos dice, cómo la escuchamos, cuando se escucha el corazón, nos escuchan los pulmones. La tos es un sonido que también, según cómo es el tipo de tos, se puede saber hacia qué enfermedad va. Pero en este caso del COVID, las características que se están detectando por el sistema de inteligencia artificial son posiblemente imperceptibles para el oído humano, y tenemos que tener esa persona que sabe escuchar muy bien para decirle a cada uno si su tos es patológica o no. En cambio, con la aplicación, la idea sería que podríamos toser, todavía no se puede, y nos podría decir su tos es totalmente sana, o uy, atención, a lo mejor no está tan sana, cuidado, vigile, o realmente su tos es patológica, o sea, atiéndase y váyase a encerrar y no contamine a otros. Y en los que a lo mejor, si queda alguna duda, se podría ofrecer hacer otras pruebas diagnósticas como la PCR en tiempo real, que es una prueba que es tardada, que tiene riesgos y que es la que están haciendo actualmente para hacer los diagnósticos confirmatorios. Ahorita se está haciendo exactamente eso, un banco de sonidos de tos. Y el doctor Brian Subirama comentaba que la parte del sonido de la tos es muy, primero, diferenciado por género. O sea, las mujeres y los hombres tosen diferente. Pero también tosen diferente las personas que hablan en español de las que hablan inglés o francés. Entonces, cuantas más toses tengan de un idioma o de una población que habla un determinado idioma, más fácil va a ser que la máquina aprenda a diagnosticar a personas que hablan ese idioma. Nosotros estamos colaborando y ya hay varios grupos que han trabajado y están trabajando todavía con el MIT, pero ahora en México tenemos lamentablemente muchos casos, entonces podemos ser como contribuir de una manera muy cuantiosa, si somos generosos y damos un poquito de nuestro tiempo tosiendo, a que la base de datos de toses de población de habla hispana mexicana sea enorme. Lo que van a hacer es liberar esta información de cómo se procede para que en todos los países del mundo se pueda trabajar lo que se llama con una aplicación open source, que es como de acceso libre para poderla adecuar a los contextos o como se requiera, con el objetivo de que sirva para la población. Finalmente, la población que generosamente está donando sus postes, pues es la que primero se tendría que poder beneficiar en cuanto salga esto aprobado. Hace 2 semanas el porcentaje de lo que la máquina era capaz de acertar, digamos, era el 70%, si mal no recuerdo. Y ahora está ya en más del 90%. Entonces quiero decir que cada vez sabe mejor cómo identificar esa tos alterada de la tos de una persona, y todos tenemos toses diferentes, pero identifica que no es una tos enferma, contrastando con una prueba. Entonces, ahora lo que necesitamos es que muchísimas personas tosan. Uno dice, ay, pues yo no tengo ni tos, da igual. Usted me preguntaba al principio, ¿a quién va dirigido esta invitación a colaborar gratuitamente y de una manera altruista? O sea, dando un poquito de su tiempo y grabando su tos. Esto va dirigido a cualquier persona entre 20 y 90 años. Si tiene 91, que ponga que 90. Da igual, lo que queremos son toses de adultos mayores también. Porque es muy importante que podamos también en ellos conocer cómo es la tos y cómo suena en las personas cuando. Si lamentablemente están enfermas y pueden colaborar siguiendo medidas de higiene, que eso es algo que tenemos que insistir también mucho. No queremos que la gente se ponga a toser y que al lado tenga a alguien que está enfermo, pues le pase la enfermedad al otro. Sabemos que con la tos hay mucho riesgo de contaminar. Por lo tanto, habría que toser con precauciones, puede ser con una máscara, puede ser tosiendo delante del dispositivo móvil y luego limpiando con un trapo, con una sustancia sanitizante que se puede hacer 0,5 litro de agua, 10 mililitros de cloro doméstico, el que podemos comprar en cualquier supermercado o tiendita, se mezcla y es un trapo limpia la superficie para no contaminar tanto la de la tablet, el teléfono o la computadora, como en la mesa, si la persona tosió y puede haber salido algunas gotitas de la boca, y que luego se lave bien las manos. Entonces, puede ser personas sanas, personas enfermas, pueden ser, y son muy importantes también, personas que se hayan hecho una prueba o que se vayan a hacer una prueba, que ya hayan llamado al call center de diagnóstico COVID de la UDG, por ejemplo, de una manera completamente anónima. Vamos a conseguir corroborar de manera científica para poderle decir a la máquina, este que dijo que sí tiene la prueba, efectivamente, comprobamos en la base de datos que tiene la prueba. Entonces esta tos que dice que está con prueba positiva al COVID, o sea que sí presenta COVID, el laboratorio nos corrobora que sí lo tiene. Nadie, absolutamente nadie, va a saber quién es el nombre de esa persona, solo asociaremos la tos con el diagnóstico positivo o negativo, pero estas cosas realmente son valiosísimas, porque son las que en un momento dado van a poder permitir validar ante las autoridades la veracidad del sistema. Cuantas más certeza podamos tener de las pruebas, mejor. Pues así toda aquella persona que se ha hecho una prueba o que se la vaya a hacer, o que esté esperando el resultado, los invitamos a que tosen en la página, y si me permite la voy a decir, que es www.toseconcausa.udg.mx. Tose con causa, todo seguido. La idea es que tosan forzando la tos. O sea, a veces las personas tienen tos y dicen, cara, no tengo tos. No, igual, en este momento hay que forzar la tos. Tres toses, grabar, y posteriormente pide una información complementaria, como le decía, de los datos, de si se ha hecho una prueba. Si se ha hecho una prueba, agradeceremos enormemente que ponga el número de folio de la prueba COVID, porque ese número de folio es el que corroboraremos de manera anónima, de manera completamente científica, ética y comprometida, para asegurarnos de que sí o no tiene la prueba positiva y que el sistema sepa, esta tos es seguro enfermo o esta tos es seguro de alguien sano.
Doctora, cualquier persona, entonces, a partir, lo ideal es que sea a partir de los 20 años, puede entrar una vez, hay que entrar varias veces. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo quiero participar, quiero grabar mi tos, con una vez basta, pueden ser varias, ¿cómo sería ahí?
Muchas gracias también por la pregunta, Gonzalo. Lo ideal es que mínimo se grabe durante 14 días seguidos. 14 días, que es el tiempo en el que pudiera ser que una persona, y esperemos que nadie se enferme por otra razón, que se haya enfermado, pero podríamos tener en ese toser las tres toses cada vez un día y al día siguiente volver a entrar, toser, decir los síntomas. Es muy rápido de llenar las preguntas. Si no se ha hecho prueba, pues va más rápido todavía. Contesta las preguntas y ya acabó. Acabando de grabar, puedo volver a toser. Cuantas más toses podamos tener para el sistema, mejor. Entonces, idealmente, 14 días, si alguien un día dice, ay, ayer no lo hice, me olvidé, no pasa nada, hoy retómalo, y si en vez de 14 días lo hace 20, mejor todavía. La máquina va a tener la capacidad de poder identificar con ese ID si se hizo una prueba, o si no, con el correo, que también el correo no saldrá de la base de datos de la UDG, y al MIT no sabrán el correo de las personas que son, pero servirá para poder saber que es la misma persona que en el tiempo ha estado tosiendo. En un momento dado, cuantas más personas tengamos así que tosen de manera voluntaria, sana, y si lamentablemente se enfermaran y están todavía con el sistema abierto, si con el correo y nos avisa que está enferma, eso sería algo extraordinario para que la máquina pudiera ver cómo cambió la tos de una persona sana a una persona enferma. Yo quisiera que nadie tenga esa situación y que no hiciera nunca falta que digamos eso, pero también ayer el doctor Ciudad me decía, Bárbara, eres demasiado soñadora de que crees que ya esto se va a resolver tan pronto, y pues confío en que así sea, pero si alguien toca cada día y luego se da cuenta que no le está costando más que realmente es como un minuto máximo lo que va a llevar el tiempo de realizar la tesis, contestar las preguntas, y lo hace 14 días, y si lo puede hacer un mes, ahora que estamos en este confinamiento, yo creo que un minuto al día, si lo damos voluntariamente, de manera como nuestra aportación, si nos dan 30 veces y 2, es mucho mejor que 14 y es mucho mejor que 7 y que 3. Cuantas más nos den, mejor.
Doctora, ¿hay que tener en nuestro aparato celular o no sé si se pueda también en la computadora o en algún otro dispositivo móvil algún software especial? ¿La misma página va dando los pasos? ¿Ahí mismo se puede grabar? Supongo que es muy similar a los audios de WhatsApp, quiero creerlo, pero ¿hay que tener algo especial?
Muchas gracias, Gonzalo, por la pregunta. Los dispositivos electrónicos que habitualmente usamos casi todos permiten hacerlo. Generalmente al entrar a la página hay unas indicaciones, tiene un botoncito azul, al apretarlo generalmente los sistemas, tanto el celular como la computadora o la tablet, preguntan ¿quieres permitir grabar? Entonces hay que decirle que sí, pero es automático, no hay que hacer nada especial, y nada más es apretar el botón azul o con el dedo en la pantalla del teléfono celular en la computadora con el mouse, pero nada más hacer clic se convierte en un botón rojo cuando le damos la autorización de grabar al equipo, y entonces hacer tres veces y luego apretar el botón rojo para detener la grabación y subir la información en un botón que está en la parte inferior que es de color verde que pone cargar. Ojalá desde Coloplan ustedes puedan llevar también a la comunidad Realitari que por favor también contribuyan, porque a lo mejor culturalmente no sabemos cómo tosen ellos. A lo mejor también tienen una forma de toser diferente a como lo hace la población francesa, inglesa, o de habla español. Entonces, compartan eso, compártanlo con familiares, con amigos. Creo que las redes sociales que los jóvenes manejan, apoyando a las personas más mayores que no tienen las habilidades a veces de crear una página web y a lo mejor seguir las instrucciones, van a ser valiosísimas para que el reto pueda crecer y hacerse exponencial.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar al doctor Juan Alberto Hernández Padilla, quien en esta ocasión nos habla sobre el poder del perdón.
Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Hablemos de salud mental en tiempos del COVID-19 con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla.
Hola, envío un saludo a nuestra Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Juan Alberto Hernández y soy parte de la red de atención psicológica del Centro Universitario del Norte, el Centro Universitario de la Ciénega, el Centro Universitario de Lagos y el Instituto Tezapopan. El día de hoy hablaremos sobre el poder del perdón. Quizá a lo largo del tiempo de la contingencia podrás haber pasado o desde antes por una situación que necesita de tu perdón. El perdonar no es una cuestión sencilla. Regularmente es una cuestión que genera en nosotros muchas emociones y regularmente nos empezamos a sentir de una forma que nos cuesta trabajo a veces darlo o recibirlo. Por esta misma razón, te propongo algunos puntos que pueden ayudar a favorecer este proceso del perdón siempre y cuando tú lo quieras. Primero, toma un tiempo para que puedas procesar tu dolor y las demás emociones que se generan frente a la situación. El perdonar no significa decir que las cosas están bien o que ya se olvidaron. A veces tenemos que llorar, tenemos que sentir que nos duela, A veces tenemos que andar gritando o a veces tenemos que platicar con nuestros amigos. Lo que siempre es importante es que identifiquemos estas emociones y que sepamos y validemos que es importante que a veces sintamos este dolor, este enojo, el sentirnos dolido. Sin embargo, por la misma situación de que es un proceso, así como tiene un principio, también tiene un final. Lo más importante es que este tiempo nos ayude a procesar todo de tal forma que no queden secuelas o que no queden algunos rastros de esa situación que nos lastima. En la medida de lo posible, también es importante que identifiques que el hecho de que tú perdones puede ser una gran diferencia en tu vida. A veces el problema no es el perdón, sino el tiempo en el que se va a dar. Por eso, si estás en posibilidad, es conveniente, si tú lo consideras, también poderte liberar. Recuerda que regularmente cuando nosotros perdonamos a los demás, al mismo tiempo estamos también perdonándonos a nosotros mismos. Por eso es importante que nos libremos de esas situaciones y de esas emociones. En caso de que requieras ayuda, recuerda que tenemos una red de apoyo psicológico. Puedes encontrar nuestro directorio en la página www.cunorte.dg.mx.
A continuación les invito a escuchar a Alejandro Valdovinos en Sin Expresión.
Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas? Les saludo una vez más Alejandro Valdovinos, nuevamente con ustedes en este espacio para hablarles sobre cine, este medio artístico que es capaz de sorprendernos con su diversidad de historias y estilos, y que a veces incluso nos deja confundidos y preguntándonos qué acabamos de ver. Bajo esta premisa, en esta ocasión me gustaría hablarles sobre películas que te hacen pensar mucho e incluso juegan con tu mente. Así que a continuación, como ya has hecho costumbre las últimas semanas, les hablaré de tres cintas que comparten estas características. La primera de la que les hablaré es una cinta dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, de quien ya les he hablado antes con el análisis de Arrival, con las actuaciones de Jake Gyllenhaal, a quien hemos visto en cintas como Nocturnal Animals, Donnie Darko y Brokeback Mountain, Hugh Jackman, famoso por su papel de Wolverine en la saga de X-Men, Terrence Howard, Paul Dano, Melissa Leo, Viola Davis y Maria Bello. Esta cinta se estrenó en noviembre de 2013 bajo el título original de Prisoners, aunque en español se la conoce como La Sospecha o Intriga. Prisoners es una cinta de crimen y drama, en la que veremos la historia de la desaparición de dos niñas el día de Acción de Gracias, y cómo el detective Loki, interpretado por Jake Gyllenhaal, será a cargo de una investigación llena de caminos sin salida, y en la que incluso el padre de las niñas se convierte en sospechoso. Por otro lado, Keller Dover, interpretado por Hugh Jackman y padre de una de las niñas, decide actuar por su cuenta y hacer justicia por mano propia, ya que la policía no está avanzando en la investigación. Así veremos una serie de tramas sobre diversos personajes que son sospechosos, en las que nada es lo que parece y todo pareciera indicar que el misterio nunca será resuelto. Prisoners nos muestra el lado más oscuro de las personas en sus momentos más desesperados, y nos enseña que en muchas ocasiones las apariencias engañan. Sin duda, una cinta dramática que si son amantes de los thrillers policíacos no deberían perderse, ya que nos hace partícipes en la investigación y a lo largo de la misma iremos tratando de conectar las pistas de este misterio. La cinta que quiero abordar a continuación también es un drama policíaco, pero más enfocado al suspenso, estrenada en marzo de 2010 y dirigida por el maestro Martin Scorsese. Les hablo de Shutter Island, o La Isla Siniestra, con las actuaciones del famosísimo Leonardo DiCaprio, que no necesita presentación, el carismático Mark Ruffalo, a quien conocerán por dar vida al Dr. Bruce Banner y su alter ego Hulk en el universo cinematográfico de Marvel a partir de la primera cinta de Avengers, Michelle Williams, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Max von Sydow, entre otros. Shutter Island es una cinta ambientada en la década de los 50, en la que conoceremos la historia de Teddy Daniels, interpretado por Leonardo DiCaprio, un investigador federal quien es enviado junto a su compañero Chuck Audley, interpretado por Mark Ruffalo, a investigar la desaparición de un paciente en el hospital de Ashcliffe, una especie de prisión para personas con problemas mentales, ubicada en una remota isla. Teddy tendrá que hacer una serie de interrogatorios para encontrar a Dolores Chanel, interpretada por Michelle Williams, y saber cómo es que se escapó en un lugar donde la seguridad es la mayor prioridad. A lo largo de la cinta iremos descubriendo junto con Teddy y Chuck que la isla esconde algo mucho más siniestro que un simple hospital para enfermos mentales, y Teddy hará lo necesario para sacar la verdad a la luz. virus, mientras intenta no volverse loco por la situación. Nuevamente nos encontramos ante una cinta en la que nada es lo que parece y cuyo final nos dejará sumamente confundidos. Aunque no es una película difícil de entender, una vez que repensamos y analizamos todo lo que vimos, sí es una cinta cuya historia juega con nuestra mente y no estamos seguros de qué creer. Nuevamente, un obligado para los amantes del cine policíaco. La última cinta que les recomendaré en esta sección se aleja del crimen y del suspenso para contarnos una historia de amor un tanto trágica. Esta película es dirigida por Michel Gondry y cuenta con las actuaciones del famoso Jim Carrey, a quien recordarán de cintas como La Máscara, Ace Ventura, The Truman Show o El Grinch. Kate Winslet, famosa por su papel de Rose en Titanic. Kirsten Dunst, a quien recordarán por dar vida a Mary Jane en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Elijah Wood, recordado por interpretar a Frodo en la trilogía del Señor de los Anillos. Y nuevamente veremos a Mark Ruffalo. También veremos a Tom Wilkinson, David Cross, entre otros. Les hablo de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, o Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, película estrenada en julio de 2004 y que nos cuenta una historia de amor entre Joel y Clementine, interpretados por Jim Carrey y Kate Winslet respectivamente, en la que parecieran ser la pareja ideal, pero poco a poco todo se va desmoronando, hasta el punto en el que Clementine desea jamás haber conocido a Joel, cosa que se convierte en una realidad, ya que a través de un polémico servicio, ella logra borrar todos los recuerdos de su relación con Joel. Al este enterarse, decide hacer lo mismo como un acto de venganza, pero conforme avanza el proceso, se da cuenta de que tal vez eliminar todos sus recuerdos de Clementine no sea la decisión correcta. Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos nos presenta la historia de una manera no lineal, por lo que puede hacer que la cinta sea un tanto confusa al inicio, ya que estamos saltando entre diferentes líneas temporales sin previo aviso. Pero una vez que terminamos de verla, es fácil ordenar todos los recuerdos para esclarecer la situación. Una cinta de romance combinada con ciencia ficción y que además tiene ciertos toques de comedia, pero que en un todo es una cinta romántica y un tanto triste que estoy seguro que les encantará. Espero que les haya gustado esta nueva recomendación cinematográfica. Agradezco su atención a lo largo de esta sección, esperando que se hayan llevado muchas películas de su agrado. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos.
Y ahora escucharemos a Diego León en la sección Señal Tecnológica, quien nos habla sobre los beneficios de la tecnología 5G.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Tecnología 5G. La tecnología 5G se trata de la próxima generación de banda ancha móvil que reemplazará, o al menos aumentará, la conexión 4G. Con 5G, contaremos con velocidades de carga y descarga exponencialmente más rápidas. La latencia o el tiempo que tardan los dispositivos en comunicarse con las redes inalámbricas también disminuirán drásticamente. ¿Cómo funciona el 5G? A diferencia del 4G, el 5G opera en tres bandas de espectro diferentes. Si bien esto puede no parecer importante, tendrá un efecto dramático en nuestro uso diario. El espectro de banda alta es lo que ofrece el mayor rendimiento para 5G, pero con grandes debilidades. El espectro de banda alta puede ofrecer velocidades máximas de hasta 10 GB por segundo, y su latencia es extremadamente baja. Su punto débil, que tiene un área de cobertura baja. Esto significa que para crear la red efectiva de banda alta se necesitarán una tonelada de celdas. Las necesidades de conectividad del mundo están cambiando. Se espera que el tráfico global de datos móviles se multiplique por 5 antes de finales del 2024. Esto nos permitirá estar más conectados de forma más eficiente y más sostenible. El 5G tiene como objetivo ofrecernos velocidades de datos que son de 10 a 100 veces más rápidas que las redes 4G actuales. Aparte de poder descargar una película en un móvil en cuestión de segundos, este tipo de velocidades de datos podría permitir aplicaciones de realidad virtual o automóviles autónomos. Las redes 5G se han lanzado en todo el mundo con proveedores que ofrecen la tecnología de conectividad en Estados Unidos, Reino Unido y Australia,
así como en otros países del mundo. Pero, ¿es segura la conexión 5G? Por supuesto. Si bien los activistas anti-5G han expresado ciertas preocupaciones sobre esta nueva tecnología, particularmente con respecto a la radiación, la investigación demuestra que no hay evidencia científica de que entrañe ningún riesgo. De hecho, la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante, un organismo que evalúa los riesgos para la salud de las transmisiones de radio, ha declarado que el 5G es completamente seguro, siempre que se sigan las directrices. El cambio a 5G cambiará indudablemente la forma en que interactuamos con la tecnología en el día a día, pero también es una necesidad acuciante si queremos continuar usando banda ancha móvil. Elaborado con información de la página electrónica Muy Interesante en su sección Tecnología.
Hasta aquí Señal Informativa Colotlán. Muchas gracias por habernos sintonizado, por permitir acompañarles. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.